Estás escuchando el Podcast Sacramental, episodio número 1. Hoy vamos a dar una introducción al programa, compartiremos algunas de las enseñanzas de la Iglesia sobre los sacramentos y también tendremos nuestra primera entrevista, así que quédense con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a este podcast sacramental donde te ayudamos a crecer en intimidad con Jesucristo a través de un conocimiento más profundo y la apreciación de los sacramentos. Este podcast es producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, y yo soy su anfitrión, Juan Carlos Moreno, director asociado en esta misma oficina. Así que ya sea que eres un catequista, un líder catequético, o simplemente un católico interesado en conocer más sobre los sacramentos, estás en el lugar correcto. Puedes encontrar las notas de este episodio en el sitio de internet houstoncatechicalconnection.org y también puedes dejarnos tus preguntas, tus comentarios en la línea de correo de voz que hemos establecido en el 832-539-3942. El número, una vez más, 832-539-3942. Cualquier mensaje que dejes puede ser usado aquí en el show. Entonces, muy bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en esta nueva iniciativa que tenemos en la Oficina de Evangelización y Catequesis aquí en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Un placer poder compartir con ustedes a través de este medio. Lo primero que quisiera hacer es el hablar un poco del propósito de este programa. Y lo que queremos hacer es proporcionar algo de valor para tanto catequistas como líderes catequéticos, como para personas que se encuentran en el Ministerio de Formación Sacramental. He estado trabajando aquí en la Oficina de Evangelización y Catequesis por los últimos 3 años y es parte de los diferentes proyectos que tenemos para poder mejorar el nivel de formación de los sacramentos que hay aquí en la arquidiócesis. Parte de lo que hemos estado haciendo es pues crear una conferencia sacramental que tuvimos ya, gracias a Dios, con bastante éxito en agosto pasado. Contó con unos 300 participantes con el tema de evangelización y los sacramentos, tratando de realzar, haciendo énfasis a este aspecto de que los sacramentos son encuentros con Jesucristo y son oportunidades para la evangelización. Entonces, tratar de cambiar corazones, perspectivas que quizás buscan poner obstáculos a que la gente reciba los sacramentos, no, sino más bien con la visión de la Iglesia, el corazón de la Madre Iglesia, que quiere que todos sus hijos reciban los sacramentos. Entonces, este podcast es parte de las iniciativas que tenemos y ya vienen otras, así que estén pendientes de estos canales para diferentes anuncios cuando tengamos estos nuevos proyectos. En este podcast vamos a tener diferentes secciones, secciones donde vamos a compartirles la enseñanza de la Iglesia, una sección en donde también vamos a compartir de sus preguntas, ya sea que nos dejen en la línea de correo de voz o las diferentes preguntas que recibo como parte aquí de mi trabajo en la Oficina de Evangelización y Catequesis. Vamos a tener también una entrevista en cada episodio con un líder catequético, como lo hemos mencionado. El día de hoy tendremos a Joana Ferro, de la parroquia de San Jerónimo. Y bien, ¿por qué no comenzamos con nuestra primera sección, que es lo que la Iglesia enseña? Y en nuestro primer segmento, en este episodio de lo que la Iglesia enseña, vamos a empezar con la enseñanza de la Iglesia sobre lo que es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Hay que empezar, bueno, definiendo nuestros términos, de qué estamos hablando. Obviamente, si tú eres un líder catequético, si tú eres un catequista, bueno, quizás ya manejes mejor el significado, ya sabes, ya lo vives profundamente, pero también si nos estás oyendo y quieres una definición, ¿qué es lo que enseña la Iglesia? Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1131, nos dice: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Así de manera resumida, la iglesia nos da esta gran definición de lo que son estos sacramentos y la podemos desmenuzar un poquito, tomándolo paso por paso. Primero que nada, signos eficaces. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, primero que nada, signos. ¿Qué son signos? Un signo es un algo que nos apunta hacia algo más. Por ejemplo, piensa en algo tan sencillo como el signo de alto, ese signo de stop que tenemos en todas las calles, que consiste en un octágono pintado de colores tanto rojos con líneas blancas, con esas letras que nos dicen pues alto, paro. Entonces el conjunto de cosas, el color, la figura y todo, es un algo que nos apunta al hecho que nos está dirigiendo que debemos de hacer alto. Entonces, como ejemplo, esos son un signo. En el caso aquí de los sacramentos, son signos eficaces, o sea, que realizan, efectúan la realidad de la que están apuntando. Por ejemplo, en el caso del bautismo, no nada más es un símbolo que del perdón de los pecados, no es solamente un signo de la limpieza, que es la purificación de los pecados, sino que por las palabras mismas, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y el acto de vertir el agua sobre el cuerpo, sobre la cabeza del candidato, realmente se efectúa este perdón de los pecados, realmente se recibe la gracia, realmente somos elevados a la dignidad de hijos adoptivos de Dios. Por eso los sacramentos son signos eficaces de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es, podemos resumirlo, la participación en la vida misma, en la vida divina, o sea, participación en la vida de Dios. Es lo que es esta gracia que nos es dispensada, la celebramos, la recibimos a través de los sacramentos. Y los sacramentos también instituidos por Cristo. ¿Qué quiere decir que sean instituidos por Cristo? Bueno, primero, no quiere decir que sean inventados por Cristo. En el ejemplo del bautismo que estamos manejando, ya antes de Jesucristo, otras personas, otros grupos realizaban ritos con agua, ritos de limpieza, ritos ablutivos. E incluso vemos el ejemplo de Juan el Bautista en las Sagradas Escrituras. Entonces, no es que Jesucristo los establezca, no necesariamente. En el caso del matrimonio, Jesucristo no se inventa el matrimonio. Siempre ha existido esta unión entre el hombre y la mujer desde que existe el hombre y la mujer. Lo que significa que sean entonces instituidos por Cristo es que Jesucristo con su venida viene y les da ese giro definitivo, les da ese significado definitivo a estos diferentes ritos. Y es el que nos da la pauta, el que nos da la orden, la comisión de realizar, como vemos el testimonio escriturístico en muchos de ellos, en el caso del bautismo, hacia el final del Evangelio de Mateo, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el caso de la Eucaristía, hagan esto en memoria mía. Entonces, a eso se refiere más bien cuando decimos que los sacramentos son instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia. Bueno, es dentro de la Iglesia donde se celebran, ordinariamente los ministros de los sacramentos, en la mayoría de ellos son los sacerdotes, los obispos, obviamente, diáconos también. Entonces, suceden en la Iglesia, alrededor de la Iglesia, se celebran, forman a la Iglesia, como el caso de la Eucaristía, nos decía el gran teólogo Henri de Lubac, la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace a la Eucaristía. Entonces, una relación muy estrecha, y por los cuales, al final de la definición, nos es dispensada la vida divina. Entonces, es a través de estos medios que son los sacramentos, donde nuestro Señor Dios eligió que fueran vehículos ordinarios de la comunicación de su gracia. No quiere decir que sean los únicos, las únicas maneras en que Dios dispensa la gracia. Dios, en su libertad divina, dispensa la gracia como Él quiera. Pero nosotros los cristianos católicos, tenemos a los sacramentos como esas fuentes seguras de salvación, esas fuentes de gracia. Entonces, ahí tenemos esa, en este segmento, de, en sus propias palabras, lo que la iglesia enseña. Queremos compartir en cada episodio un pedacito de esta gran enseñanza de la iglesia a través de los sacramentos, y queremos empezar el día de hoy, pues, con el pie derecho y dando la definición de lo que significa la palabra, el término sacramentos. Y podemos pasar entonces ahora en nuestro siguiente segmento, que viene siendo el abrir nuestra bolsa de correo que tenemos y sacar de ahí una pregunta, algún mensaje que nos haya llegado. Y el día de hoy, la pregunta que quiero compartir, que es muy frecuente, la recibo aquí como parte de mi trabajo, es: ¿qué se requiere para ser padrino? Para ser padrino, por ejemplo, de bautismo, frecuentemente, o quizás de la confirmación, que es casi lo mismo, los mismos requerimientos, es esencialmente lo mismo. ¿Qué es lo que se requiere? Y la respuesta la pueden encontrar, si la quieren buscar por ustedes mismos, en el Código de Derecho Canónico, en sus números 872 a 874. A manera de resumen, les voy a decir lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. Nos dice, primero que nada, bueno, tiene que tener un padrino, el que se va a bautizar. La función del padrino es el asistir en su iniciación cristiana, cuando es un niño, bueno, junto con los padres, ¿verdad? Presentar al niño que va a recibir el bautismo, también preocuparse de que, bueno, si algo falla con los padres, que ellos apoyen la formación cristiana del niño. Se debe de tener únicamente uno, o si se tienen dos, se puede tener dos, pero si son dos, tiene que ser uno hombre y tiene que ser uno mujer. Entonces se puede tener un padrino o se puede tener dos. Y si son dos, tiene que ser uno del sexo masculino, otro femenino. No tienen que estar casados los padrinos entre sí. Muchas veces ese es el caso, pero no es requerido. Tú puedes agarrar una persona, un hombre y una mujer sin ninguna relación entre sí, mientras cumplan con los otros requerimientos, como vamos a ver. Para que sea uno padrino, es necesario que se haya sido designado, ya sea por el que se va a bautizar o por sus padres, o en su falta, bueno, el ministro, ¿no? Alguien que lo haya designado y que tenga esta capacidad. Y bueno, ¿qué se requiere? Que tenga al menos 16 años, es la ley universal. Cada diócesis, cada iglesia local puede establecer otras reglas, pero al menos que haya cumplido 16 años, tiene que ser una persona católica. Algo que resulta obvio, pero no me sorprende cuando me recibo esas preguntas. ¿Quieren que esta persona sea fulanito padrino, pero no es católico, es metodista? Bueno, no se puede ser padrino de un bautismo católico si no es uno mismo católico. Parte de la labor del padrino es dar testimonio de fe. ¿Y qué testimonio de fe vas a dar si no eres católico? Así que tiene que ser una persona católica que haya recibido ya sus sacramentos de iniciación, o sea, el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Y también que lleve una vida congruente con la fe. O sea, si la persona está casada, bueno, tiene que estar casada por la iglesia. Tiene que ser una persona de buen carácter, no que sea una persona que públicamente esté en desunión con la iglesia. Entonces, tiene que tener todos estos requisitos. No puede ser el padre o la madre del que se va a bautizar. Créanlo o no, esa es otra pregunta que muchas veces me llega. ¿Puede ser el papá, ser el padrino? No, son dos papeles diferentes. Entonces, el papel de padre es uno, el papel de padrino es otro. La misma persona no puede fungir en estas dos cosas. Entonces, esos son los requerimientos, contestando esta pregunta que nos llega frecuentemente, ¿qué es lo que se requiere para ser padrino? Y ahí la tienen, parte de lo que queremos hacer en este programa. Es también contestar sus preguntas, así que no dejen de mandarnos sus preguntas. Como les mencioné al principio, les repito, el número que hemos establecido para esto es el 832-539-3942. Vamos a pasar ahora a un momento de una pauta musical para luego regresar con la entrevista. No se vayan, que ya volvemos.
No te mira, pues tu rostro temen ver, o tal vez porque su corazón es duro. Y yo sé que no comprenden que tú eres la mujer que nos ama y nos protege en este mundo. Y por eso yo te canto para que lo sepan todos y se acerquen más a ti, porque tú eres nuestra Madre Virgencita, porque diste tú la vida para que tengamos fe. Porque tú eres nuestra Madre Virgencita, porque diste a Dios la vida para llevarnos a Él, para llevarnos a Él.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando el podcast sacramental producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Y yo soy su anfitrión, Juan Carlos Moreno. Estamos ahora en nuestro segmento de entrevista y en la otra línea tenemos a Johanna Ferro de la Parroquia de San Jerónimo. Johanna, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios, Juan Carlos.
Qué bueno, pues primero que nada te quería agradecer por aceptar y participar en este nuevo proyecto que tenemos en la Oficina de Evangelización y Catequesis para ayudar a las personas en su formación sacramental, tanto catequistas, tanto como líderes catequéticos y personas interesadas en los sacramentos. Así que primero que nada, muchísimas gracias por aceptar participar aquí en esta nueva locura, Johanna.
Ay, gracias a ustedes por preocuparse por todos nosotros y siempre estar al pendiente de nuestro crecimiento.
Gracias, gracias. Muy bien, pues, primero que nada, ¿por qué no nos dices un poquito acerca de lo que haces ahí en la parroquia para los hermanos que quizás nos estén oyendo aquí en Galveston, Houston, y quizás no conozcan? Es un lugar tan grande que muchas veces, pues, aparte de las juntas o ciertas ocasiones, quizás no nos conozcamos. Entonces, ¿por qué no te presentas un poquito tú misma? Dinos lo que haces ahí en la parroquia, cuánto tiempo tienes haciéndolo, cosas así para que la gente te conozca.
Claro que sí. Mira, yo tengo trabajando en esta parroquia de San Jerónimo alrededor de 10 años. Comencé como catequista, después fui invitada a trabajar asistiendo en la dirección del programa de educación religiosa y sacramental para niños de edad primaria. Solamente estamos a cargo de los niños de kinder a sexto. Con los años, la persona que estaba a cargo en la dirección se fue y pues se me ofreció la oportunidad, ¿verdad?, de estar a cargo del programa. En este programa estamos dirigiendo a más o menos a 100 voluntarios, entre ellos catequistas, sí, asistentes de catequistas y monitores de pasillo, que también son mamás que nos ayudan a monitorear los pasillos para la seguridad de los niños. Tenemos alrededor de 1,100 niños cada año en el programa catequético y 400 de ellos en el programa de preparación sacramental que hacen su comunión cada año. Oye, aparte, Johanna, pues también colaboramos un poquito con la preparación de quinceañeras y también estamos a cargo del programa de Virtus a nivel parroquial.
Wow, oye, no, me dejas con la boca abierta. Sabía un poco de lo grande que es el programa ahí en tu parroquia, pero en lo que va de sacramentar, 400 niños cada año se preparan para lo que es la primera comunión, la primera reconciliación, Johanna.
Sí, y solo estamos hablando de los niños de edad primaria, ¿verdad? Los de secundaria, pues, son otros cuantos, alrededor de 300 también.
Oh, okay. Entonces los que lo hacen, como quien dice, a destiempo, ¿verdad? Lo que es lo normal aquí en nuestra diócesis, que es el segundo grado. Aparte de eso, entonces, otro gran grupo.
Sí, porque nosotros servimos alrededor de 7,000 familias, Juan Carlos, en esta área de Spring Branch.
Pues oye, qué trabajo tan grande, fíjate. Yo cuando yo estaba en la parroquia, yo tenía en total, pues lo que tú tienes nada más de sacramentos, imagínate. Entonces, no sé, se me hace difícil siquiera imaginarme cómo es toda la logística. ¿Cuántos días se reúnen para el catecismo ustedes?
Mira, tenemos tres turnos. Los domingos hay dos. Comenzamos bien tempranito a las 8:15 de la mañana, el segundo es a las 10:15 y tenemos los martes también por la tarde a las 6:30.
Pues sí, es la única manera, ¿no? Tenerlo ahí en diferentes días, porque pues de una sola no caben en ningún lado, me imagino. Wow, oye, y cuéntame también, nos dijiste ya un poquito de cómo llegaste, ¿qué tipo de preparación, qué tipo de formación te ha ayudado a ti para hacer tu ministerio ahí donde estás en San Jerónimo?
Mira, yo siempre digo que orgullosamente soy un producto diocesano y también producto de una buena líder que se preocupó por siempre orientarme y animarme a prepararme. Cuando llegué a trabajar aquí, pues pensé que solo era trabajo de oficina, ¿no? De administración. Pero me di cuenta que no, que tenía que tener conocimiento. Como te digo, la persona que estaba a cargo de la dirección siempre me motivó y siempre me tenía muy informada acerca de conferencias, talleres, todo lo que ustedes como diócesis ofrecen. Empecé a asistir a todo. Cuando menos acordé, ya tenía mi certificado de catequista, fui a la formación para líderes catequéticos y también la experiencia me ha ayudado muchísimo. La experiencia y colaborar, te digo, con una persona que siempre me involucró, siempre me tomó en cuenta y siempre estuvo atrás de mí para que yo, me recuerdo su frase, siempre me decía, yo no soy eterna, algún día te vas a quedar aquí. Yo no le creía sinceramente, pero llegó el día, ¿no? Entonces, como te digo, soy un producto netamente diocesano, orgullosamente, y que siempre trato de estar al día con todo lo que ustedes ofrecen.
Muy bien, oye, no, qué bonito testimonio también nos das de ese liderazgo en el cual tú te formaste, un liderazgo que se preocupó, ¿verdad? No de mantenerse en su lugar, ¿verdad? Como a veces pasa, ¿no? En ciertas parroquias que con tal de quedarse, ¿no? Sino que más bien te alentó, te impulsó, te ayudó a formarte para que pudieras tú seguir adelante. Qué bonito testimonio en realidad, Johanna. Y pues también concuerdo en lo que tú dices, ¿verdad? En esa necesidad siempre de formación, ¿verdad? Porque igualmente yo cuando empecé dije, no, pues si voy a estar aquí, tengo que estar bien informado, tengo que formarme, tengo que saber de lo que estoy hablando. Así que qué bueno que también nos cuentas eso. Y ahora, Johanna, cuéntanos también, ¿qué dirías tú es la parte más difícil aquí de lo que estás haciendo? ¿Qué tipo de retos tú enfrentas?
Mira, Juan Carlos, son varios. El primero, como te digo, servimos alrededor de 7.000 familias y en su gran mayoría, yo diría que el 99% son hispanos. Los papás, la mayoría de ellos no hablan inglés. Ese es el primer reto. ¿Por qué? Porque tenemos clases en español y en inglés. Cuando el niño asiste a clases en inglés, es difícil que el papá le ayude en su formación, ¿verdad? Porque los papás no hablan inglés. A veces los niños se manejan mejor en inglés, claro, porque es el idioma en el que ellos estudian en la escuela regular, en la escuela académica. Entonces, ese es el reto, que los papás se involucren y busquemos el punto medio, ¿no? A veces nosotros tenemos tres clases al año donde los papás participan, los papás se quedan en clase. Entonces, ¿cómo hacer para que esos papás que no hablan inglés se queden en la clase de los niños que es en inglés? Lo que hicimos fue que enseñamos la misma clase en todos los salones y se les invita a los papás simplemente a entrar a un salón, así sea inglés o español, donde ellos se sientan más cómodos, y les damos pases de asistencia para que regresen a su salón y comprueben que estuvieron. Otra cosa es poner un asistente de catequista que sea bilingüe, porque también ahí se corta la comunicación. Si la catequista solo habla inglés, es muy poca la comunicación que tiene con el papá que solo habla español. Se pone un asistente que sea bilingüe y toda la información se hace bilingüe.
Wow, qué interesante. Entonces, ustedes básicamente ofrecen la opción de cómo el niño se sienta, me imagino, con el apoyo de los padres, ¿no? De si el niño se siente mejor en inglés, entonces se le da la opción en tu programa, Johanna. ¿Es así como trabaja?
Sí, mira, porque la mayoría de los papás quieren que sus hijos asistan a clases en español. Pero la realidad es otra. Yo he sido catequista, yo he estado en un salón y he tenido niños que no cooperan simplemente porque no saben leer español, no saben manejarse en español. Aunque los papás quieran que estén en español, ellos no saben manejarse en ese idioma. Entonces, cuando hacemos las registraciones y los papás se hacen la pregunta, ¿inglés o español? Yo siempre le digo, donde su hijo se sienta cómodo, porque el que tiene que aprender y el que va a presentar el progreso es él. Usted lo va a apoyar, claro que sí, pero el que va a estar en clases es él. Y ahí es donde entran a la disyuntiva, ¿verdad? Pero casi siempre terminamos personalizando la ayuda con los papás para que ellos estén al tanto de la educación de sus niños.
Pues qué bien, mira, me da gusto oír eso, ¿verdad? Sobre todo en estos días donde muchas veces oyes parroquias que dicen, no, pues es que nosotros no hacemos nada en español porque los niños no lo necesitan, aquí no hay, y oír pues lo que tú me cuentas es bastante, como decimos, refrescante, es bastante bueno oír que ustedes simplemente, pues la opción, ¿verdad? Platicando con los padres que son los primeros educadores de los hijos, ¿verdad? Que como dices tú, a veces tienen el deseo siempre de español, pero dar la opción y respetando pues también a la personita, ¿verdad? En donde esté ella, lo que necesite. Entonces, qué bueno que hagan eso, me da gusto. Y ojalá otras parroquias también siguieran esa pauta, ¿no? A veces es necesario tener esas opciones, ¿no crees?
Sí, claro que sí, porque se me hace injusto no hacer partícipes a los papás. Uh-huh. Si tenemos todo el programa en inglés, entonces los papás, ¿dónde quedan, verdad? Ellos tienen que ser parte del crecimiento. Y la frase aquella famosa, ¿no? El primer catequista de los niños, pues son los papás.
Sí.
Ellos también tienen que estar cooperando y obviamente en el idioma que ellos hablan.
Sí. Oye, y si yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu lema o véndeme tu programa? Si yo estoy buscando entre parroquias o algo, ¿cuál dirías tú que es tu lema, tu comercial de cómo vendes tú a tu programa? ¿Qué es en lo que tú crees, tu filosofía personal?
Pues mira, Juan Carlos, básicamente, mira, yo lo que he visto a lo largo de estos años trabajando aquí, por ejemplo, yo estoy muy contenta con los libros de hoy en día, ¿no? Que vienen bien estructurados, le ahorran el trabajo al catequista, la clase está hecha de la A a la Z. Pero al final me pongo a pensar si de verdad el niño está captando el mensaje, ¿no? Uh-huh. Lo que es lo básico de nuestra fe.
Sí.
A lo mejor tenemos 1 hora y 15 minutos para enseñarle una clase a un niño, es muy poquito tiempo. La clase, como te digo, está bien estructurada, pero el niño de verdad entendió el mensaje, de verdad entendió lo que es el amor de Dios, que para mí es el centro de nuestra fe.
Uh-huh.
Entonces, yo no quiero que los niños vean a Dios como un personaje histórico, el cual tienen que aprenderse su biografía, ¿no?
Sí.
Las cosas que hizo, dónde nació, etcétera. Lo que quiero es que sí, se lleven esa teología, pero que también se lleven en su corazón el amor de Dios. Eso es lo que yo quiero. Y es un gran reto, porque ¿cómo hacerles sentir eso, no? En 1 hora y 15 minutos semanalmente.
Sí.
Es muy difícil, pero, por ejemplo, yo encontré un libro bien sencillo que se los damos a los niños que están en su primer año de catecismo, los que uh-huh. recién llegan.
Uh-huh.
Es un libro muy escueto donde en un solo tema, por decir algo, un ejemplo, el primer tema es conociendo a Dios, el segundo es Dios nuestro Padre, el tercero es Dios Hijo, el tercero Dios Espíritu Santo. Lo básico, ¿no? Hay uno sobre la Virgen María, el otro sobre la creación. El primer año quiero que se centren en eso, en lo básico, en lo importante de nuestra fe.
Sí.
El segundo año sí ya manejamos un libro un poco más complejo, la lección se hace, pues sí, más rica, pero el primer año quiero que se lleven eso, lo básico de nuestra fe.
Pues sí, es muy importante esa base y sí, lo que estás expresando, estoy completamente de acuerdo contigo porque pues es lo que tratamos también de impulsar aquí en la arquidiócesis, es que sea lo que estemos haciendo, pues que sea una catequesis evangelizante, ¿no? O sea, que no nada más sea, como dices tú, una formación intelectual, que les dé fechas, que les dé doctrinas, que con lo importante que son, ¿verdad? Como tú lo has mencionado, pero que lleguen al corazón, ¿no? Que sirvan para la conversión de la persona. Entonces, qué bueno también esa mentalidad que tienes allá, pues supongo está dando muy, muy buenos frutos allá con los niños.
Pues espero que sí, Juan Carlos. Y me lo dice la cantidad de niños que aumentan cada año, ¿no?
Sí.
Hace, no sé, algunos años teníamos 800, ahorita estamos en 1,100, entonces
wow.
Algo bueno hemos de estar haciendo.
Wow, gracias a Dios, ¿no? Qué bien, oye. Y tú ahora, en tu lugar como líder, me dices que tienes ahora, ¿cuántos? ¿2, 3 años me dijiste?
Sí, 2:30.
Dos y medio.
Dos y medio.
Oh, tú ahora como líder, que tuviste también alguien bueno que te formó, ahora tú en tu posición de líder, ¿qué le comentarías, qué consejo le darías también a tus catequistas, a alguna persona nueva que quizás esté interesada en empezar en este ministerio, cosas que quizás hubieras querido saber tú misma antes cuando empezaste? ¿Qué tipo de cosas le dirías a esa persona que está empezando?
Bueno, pues la formación es básica, ¿verdad? A veces, como te decía, creemos que, pues por ser iglesia, todo va a ser fácil, no hay retos, no hay problemas. Tenemos que formarnos y sobre todo tener mucha paciencia. Eso te recomiendo yo a todos los líderes, tener mucha paciencia con los feligreses, con los padres de familia, con los niños, porque siento que todas las personas que se acercan a nosotros tienen la necesidad de ver algo de Dios en nosotros, ¿verdad?
Sí.
Porque lo representamos a Él. Yo he visto tristemente otros líderes que están en su posición muy enérgicos y tienen muy poca compasión con la gente. Entonces yo he aprendido con el tiempo a ser compasivos, a entender la situación de cada familia,
Sí.
por ejemplo, la situación económica, la educación. Tenemos que ser compasivos y tratar de ayudar a cada persona. Entonces, solo eso, tratar de entender cada situación de cada familia.
No, pues me parece muy muy buen consejo, absolutamente necesario ese balance, ¿no? Entre sí, pues hay reglas, ¿verdad? A mí que me toca también coordinar la actividad catequética en ciertas áreas. Bueno, sí, claro, tenemos nuestras reglas, pero como dices tú, pues también reconociendo, sabiendo que la persona, pues el día de hoy tan ocupadas, dos, tres trabajos a veces, tratar, pues como nos ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Pues encontrarlas en donde estén, ¿verdad? Y caminar ese camino de formación, de conocer al Señor junto con ellos. Entonces, wow, me parece muy bien, Johanna. ¿Qué cosas podrías tú comentarnos que trabajan muy bien, que estás haciendo ahorita? Bueno, aparte de esa catequesis evangelizante, ¿algún consejo práctico, alguna, como le dicen en inglés, esa best practice, algo que quizás esté trabajando muy bien ahorita ahí en San Jerónimo, alguna práctica, algún consejo sobre eso?
Mira, a mí me gusta que los niños no relacionen la iglesia con el aburrimiento o una clase con el aburrimiento, ¿no?
Sí.
Muchas veces les dices, vamos a la iglesia, ay, no, mami, es aburrido. Yo quiero que ellos encuentren cosas atractivas aquí. Por eso tenemos muchas actividades por año. Entre algunas te puedo mencionar, por ejemplo, se acerca el Día de Todos los Santos. Y nosotros a cada salón le asignamos un santo, cada catequista pone un altar y hacemos una caminata de sobre cada altar, va pasando cada clase, escuchan la historia del santo, se les regala un dulcecito, una estampita, una medallita, algo relativo al santo, y aprenden y se divierten. Esa es una de las actividades que tenemos. Tenemos noche de película. Algunos viernes los citamos ya en la noche y les presentamos películas sobre vida de santos, la del Gran Milagro, que les encanta porque aprenden muchas cosas sobre la misa. Tenemos campamento de verano, tenemos torneo de kickball durante el verano. Tratamos de hacerles dinámica y divertida la
Sí.
venida a la iglesia, ¿verdad? Hay algo que también les encanta y nos ha funcionado mucho, que es el tour dentro de la iglesia. Muchas veces vienen a misa y no saben qué significa cada cosa.
Claro.
Entonces los llevamos por el confesionario, por la capilla de oración, les enseñamos las vestimentas de los sacerdotes, las cosas que se usan en el altar. Y la gente se queda simplemente maravillada porque hay gente que dice, yo he venido 20 años a misa y no sabía que eso se llama patena, por decir así, ¿no? Entonces, eso funciona y la gente he visto buen resultado en eso.
Wow, muy bien. No, no, definitivamente Se nota el esfuerzo y pues sí se requiere ese pequeño ejército que tienes de voluntarios para ayudar en todas esas cosas. Así que supongo que con esa ayuda lo puedes realizar. Johanna, ¿alguna otra iniciativa que tengas ahorita? ¿Algo nuevo que quizás quisieras destacar? ¿Estás tratando algo que no sea lo normal? ¿Hay algo ahorita que, bueno, con tanto que está pasando en San Jerónimo, a veces yo digo, pues no es ni necesario más que mantener lo que hay? Pero bueno, ¿hay algo diferente, algo nuevo que quizás quisieras destacar en esta oportunidad?
Mira, ideas hay muchas, Juan Carlos, pero lo que dices, a veces es difícil llevarlas a cabo, ¿verdad? Mucha gente viene y me aporta ideas y les digo, sí, es buenísima, pero tenemos que multiplicarla por 1,000, ¿verdad? Por ejemplo, una actividad que quieren para el niño, digo, pues hay que hacer 1,000 cositas de esa actividad. A veces tú sabes el presupuesto, hay muchas cosas que nos impiden, pero algo tan sencillo como una hora santa, ¿verdad? Ese es mi siguiente proyecto para los niños. Muchas veces les hablamos del Santísimo, ¿verdad? Y no saben, no lo conocen, o pasan por la capilla de oración, no saben ni por qué la gente hace reverencia, ni por qué están ahí rezando. Entonces, ese es mi siguiente proyecto, tener una hora santa para los niños exclusivamente de catecismo y pues que conozcan más sobre el Santísimo.
Ah, pues es algo muy bueno, muy propio, y que va también en esta idea que tenemos, que es esa formación integral, ¿verdad? Que no nada más es de aprender ciertas cosas, como tú ya lo dijiste, sino también estamos hablando del aspecto espiritual. Enseñarles, bueno, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, bueno, pues te deseo lo mejor de suertes en que puedan implementarlo ahí con tantos niños, pero sí es algo absolutamente necesario en nuestra sociedad, ¿no? Que busca algo y sin saber que ese algo, pues es nuestro Dios que está ahí siempre esperándonos en la capilla, Johanna. Pues muchísimas gracias una vez más, Johanna, por haber aceptado el hacer esta entrevista, participar en este podcast sacramental. Te deseo siempre lo mejor, la bendición de Dios en todo lo que haces ahí para la gente de San Jerónimo y pues espero que regreses en alguna otra ocasión.
Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Espero sea útil para alguno de nuestros compañeros. Siempre será un placer colaborar con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues muy bien, nosotros regresamos a nuestro programa después de unos momentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando el podcast sacramental producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis con su anfitrión, un servidor, Juan Carlos Moreno. Muchísimas gracias una vez más a Johanna Ferro por esta entrevista que nos concedió y por todo ese testimonio que nos ha compartido. Quería pasar ahora a lo que viene siendo la última porción de este programa, que viene siendo los anuncios que tenemos por parte de la arquidiócesis. Y muy bien, el anuncio que tengo ahorita es comunicarles que tenemos un entrenamiento de equipos de primera comunión. Ya se viene, la fecha es noviembre 14, el sábado noviembre 14 a las 9:30 de la mañana. Va a ser aquí en el Centro Arquidiocesano de Saint Dominic's. Para registrarte, puedes tú ir al sitio de internet que hemos establecido para este propósito, que es archgh.cvent, es C-V chica ENT.com. Vamos a tener esta información en la página de internet que les mencioné al principio, Houston Carecareco Connection. También nos puedes seguir por Facebook. La página de Facebook donde nos puedes seguir es archgh.os. Si nos buscas ahí en Facebook, también te encargo que nos sigas para que puedas estar al pendiente de todos los diferentes anuncios que tenemos. Entonces, este es nuestro programa. Este ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Se despide su servidor, Juan Carlos Moreno. Que Dios los continúe bendiciendo en todo lo que hagan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.